Cámbiate a Claro y te regalamos un iPhone 14 5G sin trade-in y con internet ilimitado sin reducción de velocidad. Añade internet para tu casa y te pagamos el balance de tu smartphone de la competencia.
Haz como yo, cámbiate, combina y ahorra con Claro Full.
Detalles en la prensa.
Desde El Nuevo Día, yo soy Valeria María Torres Nieves y esto es En Diario. Buen día. Hoy, Tribunal Apelativo confirma la destitución de Elizabeth Torres como cabildera por la estadidad. Además, el comisionado de seguros advierte de medida que podría afectar el desempeño de la oficina que dirige. Y Luma anuncia la empresa que estará a cargo de la revisión del desarrollo del sector energético. Hoy es miércoles, 1 de noviembre. El Tribunal de Apelaciones confirmó ayer la destitución de Elizabeth Torres Rodríguez como delegada congresional, concorde a la determinación del Tribunal de Primera Instancia. De inmediato, la ex cabildera por la estadidad adelantó que estaría elevando el pleito al Tribunal Supremo. Leisa Caro González conversó con Torres Rodríguez y ahora nos cuenta más. Leisa, buen día.
Buen día, Valeria. Buenos días a todos los que nos escuchan.
¿Cómo reaccionó Torres Rodríguez a la determinación del foro intermedio?
Como bien mencionas, el Tribunal de Apelaciones validó lo que fue la decisión del Tribunal de Primera Instancia de remover del cargo de cabildera a Torres Rodríguez. Para ella, esta determinación es injusta, ya que ella sostiene que no se le concedió el debido proceso de ley, tanto a nivel judicial como a nivel administrativo, esto como funcionaria electa. A su juicio, y estamos citando, lo que hay en contra de ella es un asunto de persecución selectiva, y este argumento ella lo sostiene al alegar que son 6 miembros los que integran la delegación congresional y solamente a ella es la que se está llevando ante los tribunales. Ella indicó que en ningún momento se le permitió presentar prueba, no pudo tampoco pasar testigos, ni llevar o traer, ¿verdad?, sentar en esa silla de testigos al resto de los delegados, cuál era su intención. Así que en este aspecto ella sostiene que pues se trata de un caso de persecución política. También cuestionó un poco el timing, como decimos, ¿verdad? ¿Cuándo es que baja finalmente esta determinación? El caso estaba ante el Tribunal de Apelaciones desde el pasado mes de agosto, sin embargo, no bajó la determinación hasta este lunes. Y ella un poco le atribuye este hecho a que la pasada semana ella hiciera pública su intención en aspirar en las elecciones del 2024 al puesto de comisionada residente en Washington bajo Proyecto Dignidad o como candidata independiente. Y a juicio de ella, esto fue un anuncio que según ella nos cuenta, ¿verdad?, iba a provocar una reacción dentro del Partido Nuevo Progresista, y eso precisamente fue lo que sucedió. Ella argumentó que, de hecho, el gobernador Pedro Pierluisi la semana pasada, tras escuchar las determinaciones de ella, indicó que si la decisión era en contra de Torres Rodríguez, pues iba a ser un poco difícil una futura aspiración. Así que ella ata esas expresiones a lo ocurrido ayer y a la determinación que hiciera el Tribunal de Apelaciones. Quisiera destacar, ¿verdad?, que en su decisión el Tribunal de Apelaciones planteó que no encontró los fundamentos precisos para establecer que el foro primario no le permitió contestar la demanda ni establecer sus defensas. Tampoco ellos alegan que Torres Rodríguez logró sostener el argumento de que esta decisión estaba basada en unas expresiones políticas que ella realizó dentro de los informes que tenía que hacer como delegada congresional. Estos argumentos el Tribunal de Apelaciones no encontró que se sostenían según lo que alegaba Torres Rodríguez.
¿Y cuándo se espera elevar el pleito al Tribunal Supremo?
Pues Torres Rodríguez no precisó cuándo estaría elevando este pleito al máximo foro del país. Sin embargo, sí confirmó que esta es una acción que ella estaría tomando, ya que a su juicio es un caso de alto interés público. Y estamos citando, ella nos indicó que va a dejar que corran los términos establecidos en las reglas de procedimiento civil y que entonces, una vez corran estos términos, ella entonces estaría acudiendo al máximo foro, donde tendría, ¿verdad?, un último turno al bate, como decimos, para establecer o lograr establecer lo que para ella ha sido una destitución que no ha sido conforme a derecho. Así que, sin duda, este será un caso que seguirá dando de qué hablar y del cual seguiremos estando pendientes.
Leisa, gracias por la información.
Gracias a ti, Valeria.
El jefe de la Oficina del Comisionado de Seguros, Alexander Adams Vega, advirtió que un proyecto bajo la consideración del Senado podría afectar la acreditación del ente que dirige. El proyecto del Senado 1352 propone enmendar el Código de Seguros de Puerto Rico y aclarar el alcance de la Ley de Aseguradoras y Reaseguradoras Internacionales. Mari Carmen Rivera Sánchez reportó esta historia y ahora nos brinda los detalles. Mari Carmen, bienvenida.
Saludos, Valeria María.
¿Por qué el Comisionado de Seguros lanzó esta advertencia?
La Oficina del Comisionado de Seguros perdió la acreditación en 2020. Luego de eso, ¿verdad?, y de que la recuperaran, el comisionado tomó unas decisiones por carta circular, las cuales afectan el funcionamiento de las aseguradoras internacionales que operan en Puerto Rico. Ahora se radicó un proyecto que tendría el efecto de dejar eso sin funcionar y establecer un nuevo marco legal para la forma en que opera el Centro Internacional de Seguros. El proyecto propone enmendar el Código de Seguros de Puerto Rico y aclarar el alcance de la Ley de Aseguradoras y Reaseguradoras Internacionales. Básicamente, aclararía que los aseguradores internacionales pueden hacer negocio en Estados Unidos y en otras jurisdicciones, siempre y cuando cumplan con la ley y con las leyes aplicables en cada una de estas jurisdicciones. El comisionado Adams, según él, ¿verdad?, el proyecto arriesga la acreditación que consiguieron para la oficina porque podría revivir las preocupaciones de la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros en torno a la entrada al mercado de Estados Unidos de aseguradoras y reaseguradoras internacionales que están registradas en Puerto Rico, pero que no han cumplido con la totalidad de los criterios que se requieren en Estados Unidos. Y su punto es, si ponemos eso en riesgo, podemos perder nosotros la acreditación.
Entonces, ¿cómo reaccionó el propulsor de esta medida?
La medida fue radicada por el presidente de la Comisión Senatorial de Hacienda, Juan Zaragoza, la radicó a principios de mes. Él nos dijo que el proyecto solo pretende corregir lo que él considera que fue un asalto a los poderes constitucionales de la Asamblea Legislativa por parte del comisionado de seguros, al abrogarse lo que él dice que es el poder de legislar mediante carta circular. Dijo además que confía en que va a contar con los votos, ¿verdad?, para que ese proyecto se apruebe. Hay que considerar que la medida cuenta con el aval de la industria de seguros.
Mari Carmen, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti.
La empresa Luma Energy anunció ayer la compañía que estará a cargo de la revisión del Plan Integrado de Recursos del Sistema Eléctrico que debe ser presentado ante el negociado de energía en marzo del próximo año. Este plan es el documento que dirige el desarrollo del sector energético del país y debe ser revisado en su totalidad cada 3 años. Manuel Guillama Capella se une ahora a la conversación para contarnos de quién se trata. Manuel, saludos.
Buen día, Valeria, a ti y a toda la audiencia.
Cuéntanos, ¿cuál es la compañía que estará a cargo ahora del desarrollo del sector energético?
Sí, pues en la vista técnica que celebró el negociado de energía en el día de ayer, Luma presentó formalmente, podríamos decir, a la firma Black & Veatch, que es una firma de consultoría en temas de ingeniería principalmente, y que ya ha tenido contratos anteriormente con el gobierno, con distintas entidades, incluyendo la Autoridad de Energía Eléctrica, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Y el rol de esta compañía en este proceso pues va a ser básicamente de asistencia técnica a Luma, que tiene la responsabilidad, como tú mencionabas, de presentar esa propuesta del Plan Integrado de Recursos, que entonces, una vez sea sometida, pues el negociado tendría que pasar juicio en un proceso adjudicativo público, y y tocaría esa presentación que inicialmente era para marzo. El Luma, entre otras cosas, solicitó ayer al negociado que se pospusiera hasta el mes de junio del año entrante, así que es un elemento sobre lo que el negocio de energía también va a tener que decidir. La versión vigente del Plan Integrado de Recursos se aprobó en el 2020. En aquel entonces la Autoridad de Energía Eléctrica había utilizado a la empresa Siemens, y así que en esta ocasión pues hay un cambio en ese sentido. Luma pues optó por traer a esta otra firma, que hay que recordar también fue una de las asesoras de Genera PR durante lo que fue su proceso de transición de cara a asumir la función como operador del sistema de generación del país en los pasados meses. Un aspecto a destacar es que inicialmente el negocio de energía había encontrado o identificado posibles conflictos de interés en esta firma de Black & Veatch por parte de Genera, pero se subsanaron y a juicio del negociado, y dio paso entonces a que en efecto en última instancia lo reclutara para ese rol de consultor técnico que va a estar desempeñando en los próximos meses.
En esa vista técnica también Luma Energy presentó las proyecciones de demanda de cara a las próximas décadas. ¿Qué datos compartieron?
Así es, presentaron unas proyecciones que provienen de distintas fuentes, ¿no? Datos levantados por los distintos componentes que están en el sistema eléctrico de Puerto Rico, datos preliminares del estudio Puerto Rico 100 que lidera el Departamento de Energía. En ese estudio, que lo que procura esencialmente son vías para que Puerto Rico logre sus metas de generar eventualmente el 100% de su electricidad por medio de fuentes renovables. Y lo que trascendió en una parte de esa audiencia que celebró el negocio de energía es que una reducción en lo que el consumo anticipado a lo largo del periodo que cubre el plan de integrado de recursos, que será del 2025 al 2044, es una reducción, según los datos o los estimados de Luma, de un 18%, que si bien es considerable, durante la vista pues trascendió. Una de las comisionadas asociadas, Lilian Mateo Santos, mencionó que se quedaría corto de lo que es el mandato que provee la Ley de Política Pública Energética, que ordena esencialmente que entre ahora o desde el momento en que se aprobó en el 2019 y el 2040 se produjera una eficiencia de un 30%, que no es otra cosa que reducir el consumo energético en esa proporción. Así que ciertamente lo que plantea Luma pues tendría que ajustarse o requeriría la implementación de medidas dirigidas a cumplir con ese mandato de la Ley 17 del 2019, que fue lo que recalcó la comisionada Mateo Santos durante la vista. Y los representantes de Luma en la vista pues plantearon que en efecto, ¿no?, que es parte obviamente del Plan Integrado de Recursos es encontrar maneras para cumplir con los distintos mandatos de las leyes que regulan el sector eléctrico, y que lo que se había presentado era una proyección sin tomar en consideración necesariamente todas las medidas que se van a estar implantando a lo largo de ese periodo de 2 décadas.
Manuel, gracias por informarnos.
Gracias a ti, Valeria.
En Diario es una producción de GeoFor Media. Este episodio fue producido y editado por Justin Miguel Santiago Colón. Agradecemos a la editora de Puerto Rico Hoy, Rebeca Banucci Soto. Música original fue compuesta por el gran Rigoberto Alvarado. Yo soy Valeria María Torres Nieves. Hasta mañana.